Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva sesión, una nueva clase, una nueva formación. Todavía no sé cómo llamarlo, tío. Un nuevo episodio de Club Undercut para darle mucha, mucha caña. Y nada, tío Javi, ¿qué tal estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Que hoy te toca a ti mandar.
Pues hoy de lo que vamos a hablar es algo muy, muy sencillito, algo muy, muy simple, que es cómo expandir tu marca, ¿vale? Cómo expandir tu marca. A ver, con expandir tu marca, ¿a qué me refiero? Porque expandir tu marca puede ser muchas cosas, ¿vale? Y la mayoría de cosas que la gente que esté viendo esto oiga por ahí seguramente no valgan para nada lo de expandir la marca, ¿no? Pues con este tema hay mucho, mucho magufeo, hay mucha gente que no tiene mucha idea de qué va y hay gente que se quiere complicar la vida y lo vamos a hacer de la manera más sencilla.
Yo
Con
estoy de acuerdo con eso,
expandir.
tío. Cuanto más sencillo lo hagamos, mejor, porque al final es donde está la pasta, tío. En cosas que se puedan
Claro.
replicar, que se puedan mantener. Y es que cuando te complicas, te vas a tomar por culo, tío.
Y sobre todo en plantar semillas. Hay que sembrar.
Mola, tío.
O sea, al final. Estas son cosas que tienes que ir haciendo a lo largo del tiempo de manera constante y que te van a traer suscriptores, clientes, seguidores, llámalo como quieras, ¿sabes? Te traerá más seguidores que suscriptores y más suscriptores que clientes, ¿no? Pero básicamente es un poco eso. ¿Cómo expandes tú tu marca por internet? ¿Cómo se puede expandir? A ver, la primera, evidentemente, pues creando contenido en redes sociales, etcétera. Eso es para expandirla tú. Pero ¿cómo puedes hacer que otros la expandan por ti? Que es lo potente, realmente. Saliendo en entrevistas, saliendo en podcasts, que te inviten a eventos, que salgas no patrocinando, pero sí como invitado en newsletters, en lo que sea, ¿sabes? O sea, estar de invitado o salir en sitios, básicamente. Eso es lo principal que puedes hacer para expandir tu marca. Ahora, ¿cómo puedes tú hacer esto de una manera que sea efectiva, que sirva para hacerlo de manera eficiente y que de verdad te traiga un resultado? Habrá gente que haga mil historias, estrategias de la hostia, que si di esto, que si un guión para contactar con no sé quién, que si observa no sé cuántos, que si apúntate a la newsletter de no sé qué. Que te fijes en el número de gente que pueda llegar a tener mil historias, ¿no? Pero esto al final es tan sencillo como saludar a la gente, relacionarte con la gente. O sea, mira, ahora mismo en el momento en el que estamos grabando la reunión, yo la semana pasada cerré dos colaboraciones en dos podcasts diferentes.
Puedes decirlo si quieres para que te vayan a escuchar.
Pues el primero es de Jorge Coronado, que me va a hacer una entrevista. Y el siguiente es de Ángel Seis Dedos,
Oh, y ese sí que lo conozco, ese mola, tío.
que me va a hacer también otra entrevista en su podcast que lleva a emprendedores y como que los enfrenta un poco a la muerte, creo. Esa es un poco la dinámica, ¿no? Te tienes que enfrentar al momento de morir. Yo voy de puta madre con eso porque es posiblemente mi mayor fobia, ¿no?
Ah.
Sorbito, como se suele decir, ¿no? Pero no, básicamente, ¿qué ocurre cuando haces eso? Pues pasan primero, lo que primero pasa es que la gente que sigue a esa persona ve la entrevista y le puede resultar interesante y puede ir pues, a tu newsletter, a tu cuenta, a tu canal de Telegram, a donde tú les mandes la entrevista, porque al final las entrevistas normalmente pues, se pacta que la persona invitada pues, dé un poquito de spam, ¿no?
Sí.
Normalmente es un poco esa la dinámica. Entonces, ¿cómo he conseguido yo estas dos entrevistas? De una manera muy tonta. De una manera muy tonta. La primera, con Jorge Coronado, es una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo. Interactuamos por LinkedIn y le mandé un mensaje. Cuando interactuamos por LinkedIn, fue que yo le puse un comentario en un post y me dijo, a ver si te vienes un día, no sé qué. Al podcast, que me gustaría entrevistarte, no sé qué. Y fui yo, me fui a la bandeja de mensajes privados y le dije, Jorge, soy tuyo cuando quieras.
Es que esto, además, como persona que yo que tengo un podcast, es que para nosotros, para los que lo hacemos, también es súper cómodo porque es un día de contenido que ya lo tienes hecho sin prepararte mucho más. Es decir, al final un podcast ya mucho tiempo de la escaleta que quieras hacer, el tema que quieras tratar, el tener la idea, tal. Y yo personalmente, cuando tengo un invitado, es un episodio que me despreocupo mucho. Tengo un par de ideas que le quiero preguntar, pero que muchas veces son muy parecidas y que Ángel seguramente lo tendrá del mismo estilo y Coronado también. Y al final es un episodio que sabes que si el invitado merece la pena y tiene más o menos soltura a la hora de hablar, entre comillas, se va a hacer solo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces nos da como cosa molestar, pero si realmente tenemos algo que aportar, yo rara vez voy a decir que no a una colaboración, salvo que vea que no tiene ningún tipo de sentido o que por lo que sea la persona no me caiga bien o no quiera o no concuerde con su rollo o alguna cosa, ¿no? Pero si no, es muy raro que alguien vaya a decirte que no, porque es que también le estás ayudando. Igual te dice en un mes o en dos semanas o en tal, porque tiene programadas cosas, pero es una cosa muy... Yo creo que ganamos las dos partes.
Claro. Por ejemplo, con Verónica Sequeira, que me entrevistó hace unos meses, todo surgió porque vi que se había metido en Twitter a poner contenido y le mandé un mensaje y le dije, hola Verónica, te conozco porque ella escribía los emails de Alejandro Novas para su empresa.
Ah, no sabía.
Ella los firmaba, entonces yo sabía quién era ella y luego en las reuniones ella estaba y decía, ella es nuestra copy. Es la que se encarga de que nosotros vendamos, ¿sabes? Y yo la vi y le dije, oye, cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí y te echo un cable, que yo estoy ya sentado aquí y veo que te has venido aquí, que eres nueva en Twitter, por decirlo de alguna manera. Así que cualquier cosa que necesites, me lo cuentas y que sepas que leo tus emails todos los días. Luego me dijo, no, ya me he ido de la empresa, ya no hago los emails, así que ya no son míos. Pero bueno.
Menos mal que no le dijiste en plan, ¿cómo has mejorado alguna mierda de esas?
Hostia, le digo, eso ya, apaga, vámonos, ¿no? Pero fue tan tonto como eso y me dice, oye, ¿te apetece que te entreviste? No sé qué. Y le digo, oye, venga, por mí adelante. Yo siempre acepto este tipo de cosas, ¿eh? O sea, siempre las acepto. ¿Qué ocurre? Que ya te ha entrevistado Verónica y Verónica pues tiene detrás una masa de gente que está suscrita a su newsletter o que la sigue de otra red social y ya pues lo publicita en todos lados, todo el mundo que quiera lo ve, y al final te van a ver a ti y si cuentas algo interesante dentro, la gente te va a venir. El caso de Ángel, estamos los dos en una comunidad de emprendedores y coincidimos en una reunión y yo empecé a decir cosas que él podía hacer para mejorar el contenido que hacía, ¿vale? Pero al final es una parte que yo entiendo y yo lo que estaba es aportando un poco a todo el mundo, pero como el caso concreto era él, pues yo me puse a decirle trucos que él podía utilizar. Cuando acabamos la reunión, me mandó solicitud en el LinkedIn y me invitó al podcast. Fíjate qué sencillo. Fíjate qué tontería. Las tres. Otra, también. Salí de invitado en la newsletter de Joseli, un tipo muy copy, en la que él los domingos le pide a alguien que grabe un audio de 15-20 minutitos y él se lo ofrece pues a su audiencia, ¿no? Y yo grabé una masterclass, por así decirlo, cortita y al pie, sobre cómo captar gente a través de redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Él lo puso en su newsletter y mucha gente... que ya esto pasó contigo también, por ejemplo, que me odiaba, vino a decirme, te he descubierto por la newsletter de Joseli, te odiaba muchísimo, pero me he dado cuenta de que eres un fenómeno y que sabes de lo que hablas y que eres muy bueno en lo tuyo, ¿sabes?
Entonces, ay, las impresiones y los juicios en redes, claro, ay, ay, ay.
Claro, la salud mental. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta de cómo es realmente una persona más allá de un tuit, cuando va colgadísimo por la final de la chat.
Bueno, pero lo bueno, menos mal que Javi ha dejado de tuitear sobre deporte. Ah, no, espera, no,
no.
Tú.
No, no,
espera, es que empezado... el día que Alonso gane la 33 vais
no, no,
a flipar.
Es que he empezado a comentar más.
Ya lo sé, por eso lo digo.
Y no me corto un pelo en decir que el Barcelona es una organización criminal que ha de ser perseguida al igual que el terrorismo en Europa.
Bueno, a ver, igual que el terrorismo no, pero es que lo de organización, eso da para otro episodio, de cómo recuperarte de una hostia de marca tan jodida como esta, de que de pronto lo de jiji, compran a los árbitros se haga verdad, ¿sabes? Es el problema, pero eso lo dejamos para otro episodio, podemos tratar el caso marca Barça un día, Bueno, no sé si hacer esto contigo porque igual acabamos en la audiencia nacional,
No, no,
pero...
no. O sea, ahora mismo yo puedo decir sin ningún tipo de problema que. O sea, porque literalmente. Es que me voy a meter en un
Vamos a
berenjenal.
acabar en la cárcel.
No, a ver, pero de verdad, si tú te vas al código penal y extraes la descripción de organización criminal, se detallan los delitos que esta gente ha cometido. Entonces, claro. No, 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 no es ningún tipo de difamación
¿Y no
comentar
te
esto.
parece bonito que el otro día cantaran así, así, así gana el Madrid?
Sí, me parece algo impresionante con la que está cayendo así así gana el Madrid, porque, pues bueno, ¿qué le
Bueno,
vamos a hacer?
ya en septiembre, en agosto, hacemos un episodio suyo cuando ya les digan que no pueden ir a la siguiente Champions. Hacemos un episodio solo sobre la marca Barça, sobre cómo recuperarte de una crisis de marca, etcétera. Y les cuentas cómo te levantaste tú del tuit más polémico que yo he visto en mi puta vida, ¿sabes? Prácticamente, sin faltar el respeto a nadie, que fue lo peor, que era un tuit que no faltaba el respeto a absolutamente a nadie.
Y justamente ayer, o sea, cuando estamos grabando esto, justamente ayer hablé un poco de eso en un correo y al final es que la parte buena de todo esto, cuando se hace algo muy viral para mal y mucha gente pues insultándote, intentando tirarte a los caballos, intentando joderte, intentando dejarte de mal profesional. Cuando pasa todo esto, lo más normal es que por detrás tú estés cerrando clientes. Porque te está dando tal exposición en un momento concentrado de tiempo que vas a llegar a 1.000 personas a la vez, cuando
Mira, ahí
normalmente llegas a
volvemos
50.
con la idea de la expansión también que estábamos hablando, ¿no? De cómo, en este episodio estamos hablando de cómo hacerlo con terceros, en el sentido de cómo ir a podcast, canales de YouTube y bueno, cualquier cosa que al final te dé una audiencia mayor que esté compartida. Y de hecho, yo quería sumar a eso. Yo cuando planteo estrategias de lanzamientos o de lo que toque en cada momento, siempre una parte previa, si hay tiempo, si va bien, si la persona está bien posicionada o decentemente posicionada, es intentar cerrar entrevistas con personas que nos puedan compartir audiencia interesada en el producto o servicio que queremos vender al final. Es una estrategia que utilizamos siempre, siempre, siempre. Porque al final, en un lanzamiento normalmente, tú lo sabes, pero bueno, por si alguien en la audiencia está menos familiarizada, se intenta como meter el máximo número de leads durante un tiempo concreto para luego meterles en una centrifugadora de conciencia, por llamarlo de alguna manera, en la que les machacamos, machacamos, machacamos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hay dos factores. Uno, que el tráfico frío cada vez compra menos porque ha habido tanto sinvergüenza en Internet que evidentemente la confianza ya cada vez es menor. Y segundo, que el lead en publi normalmente cada vez está más caro. Hombre, te puedes ir a un lead latinoamericano que es mucho más barato, etcétera, pero muchas veces este perfil luego no tiene la capacidad económica de comprar, ¿no? Entonces, un lead bueno suele ser de un precio interesante. Simplemente ahí depende un poco del sector, depende un poco cómo lo hagas, pero no es el mercadillo que era hace un año o 2 años, por decirlo así, ¿no? 2020. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos colaboraciones específicas en entrevistas con gente que tenga un público en común, con lo que dices tú, para poder que, en este caso, la llamada a la acción final, este spam permitido del que hemos estado hablando, sea, entra en el evento, en el taller, en lo que vamos a hacer en cada momento. Y funciona muy bien, porque al final, si tú, Javi, vienes a hablar conmigo porque vas a hacer un lanzamiento y yo tengo público de copia al que le interesa lo que tú vas a hacer, ¿por qué no van a decir, ostras, voy a ver qué me está contando, voy a meterme en su newsletter, voy a meterme en su Twitter, voy a ver qué está haciendo? Evidentemente no lo va a hacer todo, pero te estás llevando tráfico de gente de dos maneras. O sea, en un primer lugar es un tráfico de gente que es afín a ese público que estás buscando, por lo tanto es una buena idea. Y segundo, no es un público frío directamente, es cierto que es frío, pero viene de alguna manera recomendado por un prescriptor, que esa persona a la que siguen, que te está dando espacio y por lo tanto la confianza con la que empiezas es mayor que si simplemente te hubieran encontrado poniendo un tuit por ahí en medio, aislado de la nada, ¿no? O hubieran visto un anuncio.
Tienes como acceso a ellos de una manera más íntima. Y al final, mira, esto lo digo porque tengo un cliente que viene de gastarse miles de pavos en salir en newsletters, en listas, en webinars, en todo. ¿Vale? Ha pagado un montón de gente para hacer de patrocinador, por así decirlo, para que le salgan en sitios y conseguir así un poco suscriptores. Hacer crecer la lista de forma, pues, pagada, ¿vale? Como tráfico pagado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error que ha cometido? Porque le ha salido muy mal. Que él se ha fijado en perfiles y no en intereses. su perfil ideal, su perfil ideal es gente empresaria que tiene dinero porque se dedica al sector de la inversión, por así decirlo, ¿no? Entonces, necesita gente con pasta. No le vale un freelance que acaba de empezar, no le vale un aprendiz de copywriter. No le vale eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él ha ido a listas o a personas que tienen listas en las que había empresarios que pudieran estar relacionados con el mundo de la inversión o empresarios en general que tuvieran pasta suficiente como para coger, invertir 10.000 pavos, por ejemplo, o coger, invertir 5.000 pavos, pero, porque eso significa que le pueden pagar los 1.000 y pico euros que él cobra por su servicio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ha sido un puñetero desastre. ¿Por qué ha sido un puñetero desastre? Por el simple hecho de que ha sido buscar un perfil que te interesa, pero ese perfil que te interesa, pongamos un ejemplo que lo conozco de cerca, fue a buscar a un perfil, a una lista de suscriptores en la que están interesados en ventas, en automatización de procesos, en agilizar procesos, en agendar reuniones, en conseguir leads. ¿Qué pasa? Son empresarios, sí. Están centrados en el B2B, sí. Son gente que 5.000 euros para ellos no es nada porque mueven mucho más dinero por el tamaño de empresas que tienen, sí. Pero ellos están ahí para hablar de ventas, para escuchar cosas de ventas, para escuchar cosas de cerrar reuniones, para escuchar cómo agilizar procesos.
No, no están ahí para preparar esta propuesta.
Claro, no están ahí para escuchar inversiones. No están ahí para escuchar una oferta de inversión. ¿Qué ocurre? Que sí, estás yendo a gente que sí, por nivel de economía, te pueden pagar sin ningún tipo de problema. Pero estás yendo a gente que no le interesa. Es como si vas al MediaMar a buscar un iPhone nuevo, ¿vale? Y te viene uno y te dice, oye, tengo las mejores camisetas de Europa, las mejores, y te las vendo por 5 euros. Y te enseño las camisetas están guapísimas, de una tela que te cagas, de esta que le tiras un vino encima y no se mojan. O sea, son las mejores camisetas del mundo. ¿Te interesan? Sí, seguramente te interesen las camisetas, porque encima te gustan, porque están guapísimas. Pero tú venías a buscar un iPhone. Tú no venías a buscar camisetas. Entonces, ¿qué pasa? Tú en ese momento no puedes decir que sí. No lo vas a decir. Tiene que ser un precio tan irrisorio que el precio de objeto que te ponen al lado de la caja en el supermercado.
Total, e incluso la caja en el supermercado al final juega un poco con el aburrimiento de estar esperando un momento y tal, que ni siquiera es una cosa mucho más consciente. De hecho, cualquiera se habrá dado cuenta de que esos objetos los habrá comprado más cuando ha habido cola. Si no ha habido cola y ha estado yendo a toda leche, estás más pensando en otra cosa que en el este. Y al final lo que dices tú es elegir el timing para hacer la venta. Porque si yo acabo de comer, no vengas a venderme un kebab para cenar, porque si ya estoy lleno no voy a hacerlo ahora, me lo tienes que vender en el momento en el que esté hambriento.
No me mandes el mensaje a las 4 de la tarde, mándamelo a las 7.
Sí, yo siempre digo el mejor email, de verdad, yo creo que la mejor campaña de email que yo he visto nunca es Domino's Pizza, media hora antes de cualquier partido de Champions. Oye, código Champions, media hora la pizza en tu casa y 10 o 20%, o 2x1 o 20% de descuento, van cambiando. Es el momento perfecto porque ya estás con la mente de quiero ver el partido, ya estás desconectando. Además son las 8:30, que el partido suele empezar sobre las 9 en Champions. Es perfecto. Ahora te apetece ponerte a cocinar tal, no te apetece abrirte una cerveza, sacarte la pizza y tal. Y te lo ponen a huevo. Entonces, por eso funciona tan bien ese email. Y es un email súper sencillo, no tiene storytelling, que no tiene mierdas, que es pim pam pum. Pero funciona así porque, que además es el ejemplo que pongo yo siempre, porque tiene el timing perfecto, porque es el momento único en el que estás esperando eso. Ya está, y a lo mejor ni siquiera estás pensando en quiero una pizza, pero sí estás con la cabeza en ahora me voy a poner a ver el partido y en algún momento tendré que cenar. Pues si encima me lo traen y no me tengo que complicar, pues mucho mejor. Y encima, a lo mejor un partido de fase de grupos no, pero en las eliminatorias lo que apetece es desconectar totalmente, es que te hace la vida. Y funciona muy bien justo por el ejemplo contrario que tú has dicho. Porque es timing perfecto, no timing erróneo.
Y no solo el error este, no es solo timing, es también lugar. Porque esta persona entra a los correos donde tú te vas a publicitar o al correo donde tú te vas a publicitar esperando agilizar un proceso, esperando aprender una lección para cerrar un contrato más grande, esperando que te cuenten cómo gestionar mejor un equipo de trabajo. Al final está esperando otra cosa, no está esperando lo tuyo. Y cuando a la gente le das algo que no está esperando, pues se acaba. Hace tiempo me vino un tío a mí a querer venderme una especie de, creo que era un ebook para resolver la eyaculación precoz o la impotencia o alguna de estas cosas, ¿vale? Y el tío me argumentaba que yo lo quiero hacer contigo porque supongo que tendrás mínimo 10.000 suscriptores y un 50% o incluso
quería que
un 60%.
Quería que lo vendiese en tu lista.
Claro,
vale,
que yo lo vendiera
vale,
en mi
vale.
lista. Que yo lo vendiera
pensaba
en
que
mi
quería
lista.
Contratar el copy simplemente. Vale,
no,
vale.
No. Si no, ahí pues hubiera aceptado sin problema porque no tengo ningún problema en trabajar en ese tipo de temáticas.
No, por eso
pero,
no veía la relación en un primer momento del problema. Pero
no,
claro,
pero
ahora,
era,
ahora sí.
iba por el tema de que quiero que lo vendas como afiliado, te doy el 50% y tú coges y lo vendes. Yo me he basado en que tú tendrás unos 10.000 seguidores seguro, unos 10.000 suscriptores, la mayoría serán hombres, pongamos un 60%, y el 30% de los hombres en el mundo tienen eyaculación precoz o impotencia o alguna cosa de esta. No recuerdo exactamente
menos los de Club Undercut, esos no.
Esos no tienen. Entonces, claro, me empecé a hacer números y dice del 60% que son 6.000, el 30% que serían, pues, ¿qué te digo yo? Unos 2.000, estaríamos vendiendo a 2.000 personas. Si compra un 5%, estarían comprando 100 personas.
Claro, sí,
claro, te llevarías, y como el ebook vale 50 euros y tú te llevas 25, pues te llevas 25.000 euros o 2.500 euros, no sé cuánto sale ahora, ¿vale? Entonces, yo le dije, mira, ya te he dicho, o sea, le dije que no la primera vez, insistió y empezó a hacer los cálculos estos, le dije que no, y me dijo que, oye, pero yo sé que tú eres un tío de negocios, ¿cómo no vas a querer vender algo en lo que seguro que un 30% de tu audiencia está interesado? Y yo le dije, porque la gente que está en mi audiencia no quiere que le arreglen la polla.
Quiere sacarse
quiere,
la polla
quiere,
vendiendo.
Quiere sacarse la polla vendiendo, nunca mejor dicho.
No,
aquí, la gente está para aprender copy, para vender mejor, para ver cómo vende un tío que se dedica a esto, para aprender de las técnicas que yo uso, para inspirarse y hacer sus propios correos. La gente no está aquí para, por favor, arréglame la polla. No, no, no está para eso. Y ahí ya cuando lo entendió y ya se rindió, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al final es que es eso. No te conviene. Si es eso, búscate un urólogo.
O sea, tú podrías decir que este señor se fue con el rabo entre las piernas al final.
Pues seguramente. No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, búscate un urólogo que tenga una clínica de la hostia.
Que tenga marca en redes, una newsletter y ahí. Pero es que además tiene todo el sentido del mundo. O incluso te voy más. Véndeselo en una plataforma de sexología, que hay un montón de gente que vende cosas de sexología. Claro. Incluso una plataforma donde el 90% de las, es que yo ya, sean mujeres, es que a lo mejor para sus novios, para sus maridos, etcétera, también tiene sentido el hecho de hacerlo en algún momento.
También, también me vino por ese. Porque si le pasaba un 30% de los hombres, también le tenía que pasar a un 30% de las parejas de las mujeres que me seguían. Y yo digo,
total.
Pero me está poniendo como si a nadie le funcionara la polla, es que no me jodas.
Al final la cosa es lo que decías tú, ¿no? Que es no solo buscar podcast, buscar sitios donde salir o promocionarte, etcétera, sino es elegir bien dónde quieres estar. De hecho, yo cada vez veo más.
Ojo, esto si vas a pagar, si es gratis y te van a entrevistar, ve a donde quieras.
Ah, bueno, claro,
a no ser que sea un estafador, o sea.
No, bueno, vete a un sitio, incluso ya aquí voy a hablar del valor del tiempo, ¿vale? Vete a un sitio donde a ti te interese porque hay clientes. Te voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado. Claro, tú sabes que yo antes hacía, antes que decir hace muchos años, cosas sobre libros y tal, y en internet, podcast y canal de YouTube y toda la pesca antes de emprender como copy, aunque ya trabajaba por cuenta ajena, era el hobby. Y hace unos meses me llegó un chico que le conoces hace un montón, para decirme que iban a hacer un episodio especial de una cosa, que si me apetecía ir, y que eran en no sé qué día, 2 o 3 horas, y dije yo, ostras, es que sinceramente no quiero ir, pero no por nada, sino porque estas 2 o 3 horas a mí no me van a repercutir en nada. De hecho, Es que tampoco quiero que la gente me asocie ya con esto, o sea, no por algo malo, sino porque no quiero que piensen que es una persona que habla de libros, quiero que piensen que es una persona que habla de ventas. Entonces, y esto yo ya lo asocio a cualquier lanzamiento, cualquier proyecto, yo cada vez estoy más obsesionado con que lo más importante es el lead que te entra. Esto ya es así. Está genial lo de la venta, está genial la oferta, está genial cómo vendes, pero si el lead que te entra es malo, yo, en la mayoría de los lanzamientos que no han salido bien es porque no se ha filtrado bien el hecho de ver quién está entrando, ¿no? Y tú vas con las expectativas de que han entrado Pepito, Fulanito, que son muy buenos, pero realmente no son el perfil que estás buscando. Entonces yo estoy hiper obsesionado con el hecho de hacerlo. De hecho, estoy ahora rehaciendo un lanzamiento que los dos anteriores han salido rentables, pero yo creo que puede ser mucho más rentable porque se nos cuela mucha gente que no cumple el perfil, ¿no? Es un lanzamiento para empresarios que facturan más de 100.000 euros al año. Ya está, ese es el criterio. Y se nos cuela siempre gente que no lo hace. Entonces yo, en el próximo que vamos a hacer, que cuando estés escuchando esto, pues quedará una semanita así para hacerlo, ya lo pasaré eso por el grupo para que le echéis un vistazo, he metido como 3 o 4 certificaciones de que la peña está facturando esto antes de meterlas al lanzamiento, porque si no lo que pasa es que llegan a las llamadas de venta finales, gente que sin que suene mal, se está muriendo de hambre, que está emprendiendo, está empezando, tal, no sé qué, y esa gente nunca va a poder ni siquiera pagar el producto, pero es que tampoco le va a venir bien aunque pueda pagarlo porque va de otra cosa. Entonces, en la promesa está clarísimo para quién es. Hay un formulario donde si no pones que cumples eso, te vas a la calle. Luego te pido que, por favor, te asegures de que esto lo estás cumpliendo. Y para entrar tienes que responder a un audio que te va a mandar la persona del lanzamiento y que tienes que confirmar que estás facturando más. O sea, ya si no, lo que me falta es pedir la declaración de la renta. Pero es que de verdad cada vez entra más gente así. Entonces yo estoy cada vez más obsesionado con la idea de es muy, muy importante el hecho de que la gente que te entre cumple el perfil que buscas. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo ahora fuera lo de los libros y de pronto dijera, pues mira, yo tengo esto ahora de copy, de venta, tal, igual me vienen, imagínate, 20 leads de gente que esté escuchando, porque lo que hace esta persona tiene mucho interés. O 30 personas a redes sociales, me lo invento. Pero es que esa gente es bulto, realmente no me va a comprar nunca. Hombre, algún caso habrá, a lo mejor que tiene un negocio alguien que lo esté escuchando, pero normalmente el que está ahí es, sin que suene mal, un friki de los libros, como lo he sido yo y como lo soy yo totalmente. Aquí tengo 6 libros que me estoy leyendo al mismo tiempo, justo al lado de donde estoy. Pero ese no es mi cliente, no va a ser mi cliente, el perfil que está ahí no va a ser. Entonces, ¿para qué yo a veces lo pienso, digo, ¿para qué perder el tiempo? Digo, para si quiero descansar, me voy a ver una peli, me voy a tomar una cerveza. Y si quiero currar, me pongo a hacer 3 horas de contenido para mí, me pongo a hacer una masterclass de 3 horas, que con que me la compre una persona ya me va a ser más rentable de todo lo demás que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como que cada vez estoy más pejillero con todas estas cosas porque creo que es muy importante cuidar la calidad del lead que entra. De hecho, ayer estaba hablando con un chico para hacer publi para mi lista de correo porque quiero probar a meter un lead magnet, a ver qué pasa, que nunca lo he metido, ¿sabes? Entonces quiero hacer la prueba y quiero meter un poco de público en un par de masterclass que tengo grabadas, pues decir, pues tal, y vamos para allá. Y entre vosotros y yo, son masterclass que las tengo ya publicadas en YouTube, pero las voy a coger, las voy a meter en Vimeo y voy a decir, oye, si quieres una masterclass de papá, papá, pues te apuntas y a tomar por culo, ¿sabes? No hay mucho más. Y quiero ver un poco el equilibrio entre calidad del lead y velocidad del lead a la hora de subir en la lista de correo, ¿no? Pero claro, yo sigo hiper obsesionado con esto, ¿no? Tiene que ser un filtro lo suficientemente bueno como para que la gente que entre pueda ser potencial cliente. Porque a mí, que me lea Pepito Menganito, me da exactamente igual si no puede ser cliente. De hecho, ha habido gente, que a lo mejor estaba durante un tiempo echando un cable gratis, en el sentido de asesorando, aconsejando, reuniéndome con ellos cada semana, cada 2 semanas, y al final me di cuenta que eran algo que no valoraban absolutamente nada y que nunca me iban a comprar las mentorías. Entonces le dije, oye, yo te quiero mucho, pero no, ¿sabes? Lo siento mucho, me lo paso muy bien contigo, pero no esta hora y media de mi tiempo, yo la quiero cobrar. O sea, igual la gente aquí está pensando eres súper tal, y yo creo que debo ser el copy realmente que más regala el tiempo a gente que está empezando. Y no lo digo para echarme el pisto, pero realmente creo que soy de los que más lo echan. Entonces, una te la doy, un ratete, hablamos, que jijaja, perfecto, nos conocemos, pero de ahí a que tú des por hecho, que esta es la línea roja, que yo te voy a dar 1 hora de mi tiempo cuando tú quieras, es un punto muy diferente, ¿no? Porque si yo creo que me vas a comprar luego un programa de 3.000 o 4.000 euros, pues sí, para adelante, ya te contaré el programa de 3.000 o 4.000 euros que quiero sacar, que estuve ayer hablándolo en el mastermind en el que estoy, ya te contaré, para poder hacerlo, porque igual hay alguna parte que te digo, oye, y si te animas, hacemos una parte, un bonus o algo, hacerlo contigo, tío. Y bueno, a lo que voy, que me obsesiona mucho filtrar. Entonces, me pasa igual en el hecho ya también de eventos a los que voy. que es un poco también expandir a partir de terceros, ¿no? Porque vas a un evento, hablas, y estuvimos hablando de esto el otro día, pero, por ejemplo, yo cada vez también estoy más obsesionado con qué eventos voy, si puede haber o no puede haber clientes potenciales. De hecho, ayer un chico me escribió que hay un evento ahora en Murcia, aquí y tal, que de hecho está en Cabo Palo, yo soy de Cartagena y yo tengo una casa en La Manga, que está al lado, y dije, pues igual me lo pienso para ir, porque estoy al lado, me voy a la playa, ¿sabes? Estoy con el portátil currando el rato que no. Pero claro, yo ahora lo que miro mucho es quién va a ir a ese evento. Y esto puede sonar un poco tal, pero a lo mejor si solo van copies, o sea, un evento de, voy a decirlo a lo bruto, chuparnos la polla entre copies, a mí igual no me apetece ir.
No te compensa tampoco.
O sea, está guay para nosotros, para tal, para hacer networking entre nosotros. Genial. Pero para eso me voy a Kai, tío, te digo, Javi, tío, nos tomamos una cerveza, ¿sabes? Bueno, tú no tomas cerveza, tomas otras cosas, pero tú me entiendes, ¿no?
Joder, tomas otras cosas como si yo me pinchara heroínas.
Lo que es que mi dieta es agua, café y cerveza, ¿vale?
Eso sí, es como eres como trío, Mario Vaquerizo, ¿no?
Claro, o sea, yo no tomo alcohol fuerte, yo no tomo, pero porque me sienta muy mal. Entonces es agua, café y cerveza, ¿sabes? Y ya está. Entonces la gente que tomáis otros alcoholes en algún momento, pues no sé, no me pierdo yo ya. De hecho, no entiendo nada. Pero lo que quiero decir, que para hacer networking me voy contigo, me voy a ver a otro copy que conozca, charlamos. Y yo creo que teniendo un grupo de 6 o 7 colegas de trabajo, ya tienes suficiente perfectamente para ir pasando curro y para que vayan surgiendo oportunidades. Entonces yo para ir a un evento a que nos chupemos todos la polla, por decirlo así, hablando de huevos y de eyaculación precoz y de todo lo que estamos hablando en este episodio, pues a mí no me compensa irme un día a tomar por saco ese evento, porque no me compensa. Me compensa irme a un sitio donde vaya a haber emprendedores de todo tipo, que tanto si sube un escenario para hablar, como si simplemente luego nos quedamos tomando algo algunos, te pueda ofrecer mis servicios. Porque es así. De hecho, ahora te voy a contar una cosa, que, bueno, lo voy a contar aquí en confianza, que yo a esta chica la quiero un montón. Pero el otro día, el evento de Barcelona, me fui con... Bueno, tú conoces la copy con la que me fui. Yolanda, bueno, ¿sabéis quién es? Que es una crack. Que está en un evento, en un grupo que hicimos una vez y tal, por ahí.
Sí,
bueno,
sí.
No sé si te la he presentado ya en persona. No, en persona no, porque tú y yo no nos conocemos en persona, que manda cojones, por cierto. Pero más allá de eso, me la llevé. Entonces, el otro día me la llevé, estuvimos ahí, porque me daban una entrada extra, ¿no? Y dije, bueno, si te quieres venir, pues vente y vamos. Y claro, ¿qué ha pasado? Que ha habido mucha gente que me ha dicho, te quería contratar a ti, pero creo que ella es más barata y voy a probar con ello. Hostia, digo, de puta madre por ella, está genial. Digo, pero también es como, hay que pensar estratégicamente cómo hacen las cosas para que te renten, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera.
O sea, conmigo te habría ido bastante mejor porque yo...
Sí, porque tú mandas todo barato, a tomar por culo, ¿sabes?
Barato no soy.
Por eso digo, pero y esta chica tampoco, pero yo creo que así fue una impresión de la gente. Como yo la presentaba, como yo decía, le he delegado cosas, he trabajado mucho con ellas, es muy buena, como que parecía como que... ¿Qué tal? Y eso pasó. Y yo estaba el otro día pensando, guay, o sea, está de puta madre, pero también piensa estratégicamente cómo tomas decisiones cuando hagas estas cosas, ¿sabes? Simplemente para pensar, porque hay eventos a los que voy, pues desde el corazón, por decirlo de alguna manera, pues imagínate, si tú mañana me dices, oye, Carmelo, voy a dar un evento en Madrid, te vienes, pues voy y me la suda. Pero si yo voy un evento 3 días, yo voy pensando en qué voy a poder sacar de este evento a nivel rentabilidad, porque si no... Me lo pienso mucho el hecho de irme 3 días a Barcelona, como fue en este caso, ¿no? Y saqué, porque ahí yo iba sabiendo que iba a cerrar un contrato para hacer de profesor una serie de sitios para poder hacerlo. Yo lo tenía muy claro. Entonces, lo que quiero decir, que pensemos mucho de manera estratégica todo lo que hacemos. Es decir, que cuando quieras perder el tiempo, piérdelo. Pero cuando quieras tomar decisiones de negocio, hazlo siendo consciente de que te renta más, que te renta menos, y que no te moleste o que no te preocupe decirle que no a la gente, que no te preocupe cortar conversaciones con gente si hay un momento en el que no te es rentable, porque realmente no merece la pena. Luego te vas a dar cuenta, además, que la gente, es que si le das la mano, te coge el brazo. Luego te cuento una cosa, por cierto, ya fuera de cámaras, que esto es salseo, pero interno. Y eso es lo que quería decir, ¿no? Que a nivel evento, igual, que es una de las mejores maneras que yo he visto para expandirte también. Si además eres ponente, mola un montón, porque al final te pones un QR o pones una landing random, a lo mejor un enlace fácil para que se descarguen algo o para lo que sea, a cambio de el correo, y ya tienes un montón de gente que te ha visto hablar como autoridad porque has sido invitado por el evento, entonces tú ya te has posicionado en su mente como alguien que sabe simplemente por ir o por quien ha hablado alrededor de ti también en ese momento, y tienes también una posibilidad muy grande de ampliar. Evidentemente, el expandirte con eventos es mucho más reducido que el expandirte con podcasts, etcétera, por una razón muy sencilla, es que un podcast lo haces desde tu casa y lo otro tienes que viajar, tienes que moverte, tienes que perder el tiempo, y sobre todo si no somos como que tú y yo, que vivimos ni en Madrid ni en Barcelona, pues hay que moverse normalmente a los sitios donde van a ser las cosas. Entonces, simplemente eso, que también, que es otra manera de llegar a más, a más gente y que lo veo yo de verdad de las maneras más rentables. Yo, de hecho, este 2022 ya empecé a ir más y este 2023 tengo un par ya apuntados en el calendario que yo voy estratégicamente pensando aquí pueden caer cosas. Que por cierto, uno es ponente Nahuel, que es colega tuyo bueno, así que ahí le veré.
Nahuel es un fenómeno, es un fenómeno. Está un poquito desaparecido desde hace un tiempo. De las desapariciones que se pega él de vez en cuando.
Pero yo por lo que le conozco funciona así. Que entra, sí, sale, de pronto le está 2 meses a tope y dice, ale, suficiente, sí, me voy a currar.
Sí, sí, es muy así. En verano me acuerdo, el verano pasado fue muy bueno porque dice... Ah, pues yo me voy a pegar 15 días de vacaciones. Y se pegó dos meses al final. Y yo preguntaba,
pero eso es, Nahuel, ¿dónde eso, coño eso estás, es bueno, cabrón? Tío, pero eso es de un chico que lo está haciendo muy bien, ¿sabes? No,
claro,
de,
claro. Todo, o sea, eso. Si puedes irte 2 meses es porque puedes irte 2 meses, ¿sabes?
Entonces, yo creo que no puedo estar 2 meses sin... Yo creo que no he estado 2 meses sin currar desde que tenía 3 años, más o menos.
Yo,
es porque el
yo
último
me intenté
momento
preparar ahí. Un mes de vacaciones, me intenté preparar el verano pasado. Empezó el mes de vacaciones, a los 3 días ya caí y empecé a hacer cosillas.
Pues para que te hagas una idea, hoy estamos grabando esto, para que lo sepáis, Viernes Santo, aquí cumpliendo, nosotros a muerte, ¿sabes? Yo antes de ti he tenido una reunión, porque el cliente me la canceló el miércoles porque se puso enfermo su hijo. Ayer me dijo no sé qué y dije, mira, yo esa hora no puedo porque estoy de Mastermind. Y le dije, bueno, hoy si quieres. Pero como es un cliente como Carolina Herrera, Paco Rabanne y toda esta gente, es como... A esta gente tengo que decir que sí, ¿sabes? Porque al final me renta mucho tenerles contentos.
Estratégicamente tiene
implicación.
Que decir que sí.
Porque si me llega alguno que a lo mejor tú y yo conocemos, me dice, vete a una reunión, y le digo, sí, mira, está, empieza por aquí y toma mi Calendly, ¿sabes?
Sí, toma el Calendly, toma.
Así que.
Insértalo donde más te guste.
Así que nada, no sé qué, si tienes alguna cosilla más que contar.
Pues a ver. Todo este tipo de cosas para salir en podcast, entrevistas y tal, al final. Yo creo que ya se ha podido apreciar, pero lo quiero señalar para que quede claro, ¿vale? No hace falta una estrategia, no hace falta volverse majar analizando, me interesa este, me interesa aquel. Al principio te vale prácticamente cualquiera.
Sí, o sea, ¿para yo qué? Cuando digo de analizar es simplemente una pensada de rápido, o sea, no poner también
sí, sí, sí.
Número de seguidor, digo por si la gente no lo ha entendido.
No, pero es que hay gente que por ahí...
Por eso lo digo, o sea, yo diría simplemente, ¿este tío tiene público que me puede interesar? Sí, además claro. Voy a pasar un buen rato, sí, pa'lante, o sea, no digo de hacer, no tengo un Excel en el que meto, molaría mazo, pero meto la info de la peña y digo, este podcast sí, este
claro,
podcast.
Claro, claro, ¿no? Pero tú por lo menos le pegas la pensada, yo muchas veces no se la pego, ¿vale? Yo simplemente digo que sí, me apunto y fuera, ¿vale? Pero a lo que yo voy es, no hace falta pensarlo muchísimo, no hace falta hacer una estrategia súper loca, no tienes que ser estratégico con los mensajes que mandas, no tienes que hacer nada de eso. Cuando tú quieras conseguir, o sea, cuando tú veas un podcast y tú dices, oye, me vendría bien salir en este podcast, o te gustaría salir en este podcast, o te gustaría que te entrevistara tal persona, o te gustaría entrevistar a no sé quién porque tú has creado un podcast o una serie de entrevistas y tal, es tan sencillo como acercarte y decirle, oye, ¿qué tal está? Me gusta mucho lo que haces, ¿qué te parece si te vienes y te entrevisto? Me encantaría salir en tu podcast, a ver cuando me invitas. Tan sencillo como eso. No hace falta ser estratégico de, no, le digo esto para que me conteste aquello y luego yo le pueda decir,
no
oye, pues lo podemos... No.
O sea, eso tiene sentido solo si estás yendo a alguien con quien no hayas interactuado nunca. A lo mejor ahí sí que merece la pena tener un poquito más. O quieres ir a un podcast que digas, es que quieres ir al podcast de Jordi Wild, ¿sabes? Por decir algo.
Vale,
que
imagínate,
es el segundo
quieres ir al podcast de Jordi Wild y tú eres un youtuber que tiene 500.000 de seguidores, ¿vale? O sea, una persona que ya tiene, pues, una notoriedad mínima,
claro.
¿Sabes? No eres una cuenta huevo de Twitter, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues evidentemente no te
totalmente.
Van a hacer caso.
Y eso, a la hora de...
Pero
y si tú
lo
tienes, es un poquito lo mismo, ¿no? El hecho, claro, de yo cuando pido las entrevistas, las pido como andar por casa, ¿sabes? No me preparo absolutamente nada. De hecho, esta
nada.
Semana he cerrado un par para la semana que viene o para la siguiente. Bueno, en realidad hemos quedado el lunes para hablar de qué fechas ponemos, porque en Semana Santa tampoco quiero molestar a la gente, pero simplemente es gente con la que ya he interactuado y que en Twitter o en LinkedIn o en Instagram,
exacto,
les hago un mensaje privado y les digo, hey, tío, oye, que hablamos mucho tal, me mola tu rollo, creo que podemos tal, ¿te apetece venirte al podcast a hablar de esto? Que creo que podemos hacer un episodio chulo. Y,
claro,
y todos han respondido que sí. Y cuando alguien te responde que no, no es un no, es ahora no puedo, pero recuérdamelo en un mes, que estaré más,
Más exacto, libre, porque a nadie le molesta y se lo puedes... O sea, es que yo mañana abro un podcast y sé que el primero al que quiero traer es a Isra, porque es con quien aprendí yo. Y sé que Isra me dice que sí, porque lo conozco ya, porque yo en su día, cuando yo no tenía ni puta idea de nada, yo fui y le dije, Isra, me quiero dedicar a esto, pero no sé qué precio ponerle a las cosas. Y me dijo, ponle esto, esto y esto. Y ya está, y es tan sencillo como eso. Y cuando a ti te venga alguien, ¿por qué? Ahora es a mí a quien le toca decirle los precios a la gente. Ahora es a mí a quien me están invitando a entrevistas. Ahora quien me toca a mí, pues yo echo un cable, evidentemente. Y no digo, no, vamos a hacer una asesoría de 100 euros, no sé. No, no va
no
por
ahí. Merece la pena. De hecho, no yo digo que yo traje a Judith Tiral, que es una de las personas más, que probablemente con más podcasts hoy en día. El otro día la entrevistaron en la cadena SER, por ejemplo. Está en Podimo con varios podcasts. Tiene un canal de YouTube que tenía un montón de cientos de miles de seguidores también. Y yo un día me metí en su web, le puse el formulario de contacto y le dije, oye, Judith, sé que has estudiado marketing y comunicación, sé que te ganabas la vida con esto. Me molaría mucho hacer una entrevista contigo, en el mío, para que cuentes cómo todo esto te ha servido para posicionarte con el canal, etcétera, y ¿te molaría? Te paso mi podcast, porque supongo que no lo conoces, evidentemente, y te lo dejo por aquí para que eches un vistazo. Dos días después, hola Carmelo, encantada, me encantaría, ahora estoy de mudanza, me dijo, recuérdamelo en 15 días y lo vemos. 15 días después, hola Judith, soy Carmelo, ¿te acuerdas? ¿Podemos hacerlo? Ah, vale, perfecto, dime fechas. Y lo cuadramos, lo grabamos y a correr. Es que no hay mucho más, y yo creo que hay que echarle morro. De hecho, cuando yo tenía el tema de los libros, por volver un poquito ya también al tema podcast, yo invitaba a la gente sin un tipo de pudor. Y llegaba a la página web, hola, soy Carmelo, tengo esto, me mola mucho, te escribo porque me he leído tus libros y me mola mucho, ¿te gustaría salir por aquí? Sí. Y es que 9 de cada 10 te dicen que sí.
Porque al final es eso. Hay muy poca gente que te va a decir que no. Y yo, por ejemplo, conozco un caso de una persona que curiosamente no me traga, es una de esas personas que no me traga. Un amigo mío hizo un evento para lanzar un producto y quería entrevistar a la gente. Quería entrevistar a gente que tuviera una notoriedad, gente que se dedicara a algo similar o que estuviera presente en esa red social. Y esta persona, curiosamente, le dijo que no, porque no quería salir en un evento en el que saliera yo. O sea, imagínate hasta dónde llegaba.
Sí, pero es el posicionamiento nivel a tope, tío. O sea, cuando alguien deja pasar una exposición por ti, es que lo estás haciendo bien, tío.
Claro. Al final es eso. Yo lo digo siempre. Si hablan mal de ti, cuando están hablando mal de ti, tú lo que haces es ganar dinero.
Es que tiene sentido, salvo que sea algo... Y iba a decir algo muy tocho, pero es que tampoco, es que ya tuvo la polémica el hombre este, el streamer Auronplay, con todo el tema de la chica menor y tal, y el tío está otra vez ahí sin ningún tipo de problema. La gente se olvida de todo a los 10 días, y es que no hay memoria en internet. Porque mañana van a ir a por otro y pasado por otro. Esta mañana yo me levanté y ponía, se filtra que Guardiola se ha tirado a la novia de Piqué. Y yo, tío, lo del Barça es una cosa increíble, ¿sabes? Es una familia, más que un club. Y digo, pero ¿y esto ya no te acuerdas de Shakira? Mañana no te acordarás de esta porque Guardiola se habrá tirado a no sé quién. Y es como siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que llama más la atención. Y todo pasa así, así que lo que dices tú, aprovéchalo. Oye, ¿tienes una movida? Ok, pero habrá mucha gente que entre todo el ruido de preocupados por la salud mental que te estén insultando y deseándote la muerte, habrá mucha gente que no está haciendo ruido que esté pensando, pues tío, yo estoy de acuerdo con Javi, o yo, en plan, esta paliza que le están dando, esta gente es tonta, voy a hablar con él, o voy a empezar a seguirle, porque yo tengo que admitir que ha habido mucha gente en general en internet que me ha ido cayendo mal, y cuando todo el mundo se la echa encima, me ha empezado a caer bien, porque digo, tío, no lo entiendo, ¿sabes? Porque una cosa es que te caiga mal, otra cosa es que estés aquí pegando palos a la gente, porque a ti, bueno, no sé si llegaron, pero le faltó desearte la muerte.
Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy concreto, no voy a decir el nombre, pero era un copywriter también, que justo en aquel momento se paseó por todos los podcasts que había, se paseó por todas las charlas que había, se paseó por todos los comentarios que había, diciendo, si la gente no te ha entendido, a lo mejor no eres tan buen copy. Un buen copy, su mayor virtud es explicarse bien, y parece que tú no lo has hecho. No, es que yo no entiendo cómo una persona se puede hacer llamar copywriter si la están malinterpretando, ¿sabes? Todo el rato así.
Gente es tontísima. Entonces, no sé quién es. Seguro que la conozco, pero...
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que yo en ese momento no le presto atención. Porque, cuando... Y es que esto lo expliqué en el email que escribí ayer, mientras grabamos esto.
Yo he leído el email, que quede claro, yo soy fiel lector.
Cuando tú coges y de repente en un mes ganas tanto dinero que tú dices, joder, que me da esta cosa decirlo, ¿sabes? Cuando tú coges y se lo cuentas en voz bajita a tus padres, cuando a tu novia se lo cuentas diciendo, hablándole como si hubieras visto un ovni. Cuando pasan este tipo de cosas, tú lo único que piensas es en, vale, ¿cómo lo hago otra vez el mes que viene? ¿Qué tengo que hacer el mes que viene para volver a hacerlo? No estás pendiente de que uno diciendo, no, es que este es muy malo porque ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuánto y no, a los copywriters hay que entenderle no sé qué y a él no se lo ha entendido, entonces es mal. Esto estás, tío, que estoy aquí hablando con un pavo que con el que voy a cerrar un contrato de 2.500 o de 3.000 o que voy a hacer un lanzamiento de 4.000 euros o que... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no está en plan, ¿cómo consigo otro más el mes que viene?
Sí, cambias la mentalidad al final, claro. Es un poco el resumen.
Claro, cambias la mentalidad totalmente. Y al principio tú no te das cuenta, pero cuando te sucede esto, ya dices, vale, es verdad. O sea, para mí antes no tenía sentido, pero sí, es cierto. Entonces, busca ampliar tu marca. Busca esas personas que te interesan.
Eso es. Si alguien de los que esté en el grupo quiere salir en el mío, está completamente invitado. Que nos escriba, que nos lo diga, tal. Además, ahora como vamos a empezar a hacer estas sesiones también de preguntas y respuestas y todas las cosas que vamos a meter, que estamos ahí como dándole cada vez más fuerza a esto, pues que nos lo digan por ahí, tío. Y cualquiera que quiera salir está 100% invitado a hablar de algo y luego contar su película, ¿no? Por decirlo así.
Así que, claro, durante esta semana... Pues prueba a hacerlo, a 3 o 4. Carmelo ya es un ejemplo, Carmelo ya lo tienes convencido, no vale.
Como hago yo para no currar, ¿eh? En plan, bueno, venid y hacedme la semana de episodios, ¿sabes?
Ahí está.
Nada,
vale,
así que
pues nada,
pues,
sería un poco
45
eso.
45 minutos, yo creo que está bien. Yo creo que ha quedado claro, tío, quiero que hace un buen episodio.
Sí.
Con una idea muy sencilla, pero muy potente que la gente no la aplica, tío. Entonces, muchas veces por miedo a lo que pueda pasar. Entonces, nada, pues claro. Que se animen, tío, y que nos cuenten qué tal les ha ido.
Exacto. Así que nada, nos vemos en la próxima sesión en directo, porque esto irá antes de la sesión en directo.
Eso es, sí. Pues nada, chicos, nos vemos pronto, ¿vale? Chao.